Unidos es positivo para el hemisferio, para esos pueblos. Yo conozco al embajador Bolton, tú conoces al embajador Bolton, conozco el equipo entero de Seguridad Nacional de esta Casa Blanca. Cuando ellos dicen que vienen cosas más importantes, más grandes, a mí me consta que eso es cierto, eso es muy importante y muy positivo para la causa de libertad en este hemisferio, sea para los cubanos, nicaragüenses, los venezolanos y otros. Esta administración no está dispuesta a aceptar o darle legitimidad a las dictaduras y va a seguir luchando para ayudar a esos pueblos que obtengan una vez más su libertad.
Congresista, muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Tomás. Amado Margarita, también se encuentra en estos momentos con nosotros el exalcalde de la ciudad de Coral Gables y también fue exjefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, el alcalde James Kaysen.
Hola, ¿qué tal?
Embajador, alcalde, su reacción a las declaraciones de el embajador Bolton aquí en la Torre de la Libertad.
Bueno, yo creo que era muy importante decir a estos tres gobiernos totalitarios que ya no vamos a esperar más, que vamos a intensificar nuestros sanciones contra sus intereses económicos, porque eso es, hay que lesionar a ellos en su bolsa. Ellos están aprovechando personalmente de la situación terrible de sus ciudadanos. Así que todo lo que podemos hacer para incrementar la presión y hacerlo más velozmente, no esperar décadas, es muy importante, porque lo que queremos, fin de la cuenta, es que las personas allá puedan participar en el futuro de su país y regresar a democracia.
Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí, antes de que hubiese esta presentación por parte del embajador Bolton, estuvo reunida a privadas por un tiempecito con el embajador Bolton, Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá y Ofelia Acevedo, bueno, fundadora y creadora de lo que es Cuba Decide. Rosa María, ¿qué le dijo el embajador Bolton durante su reunión privada que tuvieron un poco antes de este reunión?
Sí, de hecho, nosotros estamos agradecidos del interés que muestra Estados Unidos por apoyar los derechos humanos y una transición democrática en Cuba. En especial, hicimos énfasis en el hecho de que Cuba es, y más bien el régimen cubano, es la razón de la desestabilización democrática en el continente. Es la razón del colapso de la democracia venezolana, de la explosión de la represión en Nicaragua. Y por tanto, si queremos eliminar la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y del resto de los países del hemisferio, debemos empezar por apoyar al pueblo cubano en su derecho a transitar hacia la democracia. Y eso se logra con mucha presión, por supuesto con presión internacional, pero con presión colegiada también con el resto de los países del continente en favor de lo que el pueblo cubano está reclamando, que es su derecho a decidir su destino, en favor de un cambio de sistema en Cuba. No de la reforma constitucional que se está inventando el régimen, sino de un sistema donde todos los cubanos puedan participar, si lo desean, de diferentes partidos políticos, donde haya libertad de expresión, donde haya libertad de prensa. Eso se logra apoyando al pueblo cubano, apoyando nuestro derecho a cambiar ese sistema en plebiscito vinculante, y a las presiones que la comunidad internacional puede ejercer deben estar dirigidas a apoyar esas peticiones.
Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros. Margarita Amado, también se encuentra con nosotros el doctor Javier Bengochea. El doctor Javier Bengochea es parte de la familia que eran dueños de lo que es el puerto de La Habana, el puerto de Mariel, y que fue confiscado por la revolución en 1959 y en estos momentos se encuentra con nosotros. Él es uno de los casos que pudiera enfrentarse ahí en una corte estadounidense cuando el presidente decida no prolongar el capítulo 3. Doctor, su reacción a las palabras del embajador Bolton.
Fue muy, muy fuerte el comentario del embajador. Vamos a ver lo que son las sanciones específicamente, pero los principios, las ideas son lo necesario. Estamos ya con el comercio con Cuba, estamos llevando dinero en cada barco, por ejemplo, en los cruceros. Y no debemos hacer eso. Esa gente usan ese dinero no para el pueblo cubano, pero para la represión, para traficando en propiedades robadas y también para exportar la revolución.
Doctor, si el presidente de los Estados Unidos decide no firmar y aplazar de nuevo el capítulo 3, ¿ustedes piensan ir directamente a las Cortes de los Estados Unidos para ponerle demanda tanto al régimen de La Habana y también a las compañías que se están atracando sus barcos cruceros y sus barcos de cargas en los puertos que fueron confiscados de su familia?
Bueno, sí, y esto tiene dos partes. Uno es los daños a nosotros, tú sabes, económicos, civiles. Pero el otro es que han cometido crímenes contra el gobierno de los Estados Unidos. Han violado los Cuban Assets Control Regulations. Y no vamos a tener justicia antes que investigamos a los cruceros que están violando esas leyes. Y también para investigarlo, para pagar al gobierno y también para, ¿cómo se dice? Criminal offenses.
Que
sirven prison terms.
Que sirven personas cumplimiento de cárcel.
Sí, cómo no.
Ok, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial. Y con nosotros también se encuentra Marcel Felipe. Marcel Felipe es el presidente y fundador de la Fundación Inspira América. Obviamente, Marcel, sé que muchos de su organización y muchos otros cubano-americanos aquí esperaban un anuncio aún más fuerte. Sin embargo, por lo menos han habido anuncios de sanciones venideras hacia Cuba, sanciones hacia Venezuela en el día de hoy, y que un presidente por lo menos ha decidido mirarlo un poco más sobre el artículo 3. ¿Su reacción a todo?
Bueno, primero que todo, estamos en una época política de que las democracias, hay elecciones regularmente.
Como ¿a seis días?
A seis días. Entonces yo creo que muchos de los contrincantes en la prensa trataron de subir las expectativas de que hoy se iban a anunciar medidas específicas y concretas, con lo cual pues causar cierto desengaño al salir que no hay unas medidas específicas y concretas fuera de las que se mencionaron, que yo creo que están bien. Pero tienes que mirarlo también de otro punto de vista, y es este equipo de seguridad nacional es relativamente nuevo, y sobre todo en el campo de América Latina es completamente nuevo. Acá Mauricio Claver Carón acaba de asumir ese cargo, y es una especie de declaración de principios de que esto no es gris. Aquí vemos esto en un tema muy blanco y negro, sabemos de qué lado estamos, venimos aquí a la comunidad, porque no lo hicieron desde la Casa Blanca, para expresar ese punto de vista, lo cual yo creo que es un gesto también de solidaridad con la comunidad. Así que yo creo que no tal vez escuchamos todo lo que queríamos escuchar hoy en día, pero sigue siendo un acto de solidaridad que creo que va a traer frutos en el futuro inmediato.
Marcel, su reacción específica a la parte de lo que es el artículo 3. 23 años, 24 años, ya se habla de un presidente cada seis meses aplazar esa firma. La esperanza que se ha dicho aquí, que el embajador Bolton confirmó que se está mirando eso muy de cerca.
La verdad es que no necesita tanto a análisis. Yo creo que hay demasiados intereses en la Casa Blanca en contra de eso, y por eso es que nunca se hace, porque desafortunadamente, a pesar de que tengamos a gente buena como Mauricio y como Bolton peleando por ello, hay otra gente de la contraparte. Pero no es un tema blanco y negro. O quieres acabar con la dictadura castrista o no quieres acabar con la dictadura castrista. Si quieres acabar con la dictadura castrista, no tomes más caldos tibios. Adelante. Acaba con el título 3 de implementarlo, el título 4 que no se está implementando completamente, y vamos a ver cómo la dictadura empieza a desmoronarse de inmediato. Además, en el caso del título 3, le ayudaría mucho a la administración Trump a luego negociar lo que está negociando con Europa de todas las cuestiones de tarifa, porque es uno de los puntos que Europa se opone.
Sí, ahí, aquí también se encuentra con nosotros el cofundador de la Fundación Inspira América, Diego Suárez. Diego, si nos acompaña aquí un momentico, para Diego Suárez fue cofundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana y es cofundador de la Fundación Inspira América. Diego, su reacción a las declaraciones del embajador Bolton.
Bueno, a mí me parece que de todas maneras es un mensaje positivo lo que trae. Nos hubiera gustado tener cosas más de más acción, pero tenemos que ser pacientes y de todas maneras tenemos que tener confianza en que esta administración va a seguir aplicando y tomando las medidas que tenga que tomar. Es algo, es un suspiro. Quisiéramos que la administración y el presidente Trump hicieran algo más contundente contra las tiranías que ya siguen en estos tres países y en Cuba por más de medio siglo. Pero de todas maneras yo creo que sí, tenemos una buena oportunidad de tener un presidente, por lo menos, que se está ocupando de las cosas de nuestra democracia y nuestra libertad para Cuba.
Diego, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta asignación especial. En estos momentos, Margarita y Amado, esto es todo por mi parte por ahora, pero regreso en unos minutos, pero ahora regreso a ustedes en los estudios.
Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Tomás. Efectivamente, bueno, estábamos hablando antes de volver a pasar a la Torre de la Libertad, hablábamos de Venezuela. Yo creo que es bueno tener el ángulo también de venezolanos.
Claro.
Primero, contamos con la presencia de uno de ellos acá con nosotros en nuestro
colega.
Canal, nuestro colega Alejandro Marcano, pero además está en este momento con un abogado constitucionalista venezolano, Rafael Domínguez. Ya creo que vamos a pasar, Alejandro Marcano, creo que el tema de Venezuela, si hubo una sanción que se anunció desde ahora, es la sanción
con nombre y apellido.
Con nombre y apellido es a Venezuela y claro, sobre todo el comercio con el oro. Me resulta interesante. No sé si Marcano quiere abordar el tema. Marcano, adelante. Y esto del comercio, de comerciar oro con Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, me parece interesante. Un término que no muchos conocen.
Sí, señor. Margarita, Amado y Tommy. Realmente, para entenderlo un poco, tengo a un abogado especialista en el tema, Rafael Domínguez. ¿Qué está haciendo Venezuela? Venezuela está tratando de evitar las sanciones que ya ha impuesto la administración Trump desde el mes siguiente de haber llegado en febrero del año pasado a la presidencia el presidente Donald Trump. Está tratando de evitar las sanciones a PDVSA, las sanciones con la criptomoneda, el petro. Entonces, el oro, que ya lo sacaban antes hacia Suiza, se lo están llevando y han sacado durante este 2018 20 toneladas, se lo están llevando a un aliado de Venezuela, un enemigo de los Estados Unidos, que es Turquía. ¿Para qué? Para evitar las sanciones. Lo que está haciendo la administración Trump es ponerle el punto a aquellos que están comerciando, a aseguradoras, agencias de envío, empresas que están llevándose oro. ¿Qué es lo que está haciendo,
sí,
prácticamente?
Bueno, fíjate, Alejandro, lo primero que quiero decir es que hay que darle dos lecturas a esto. La primera lectura es que es una sanción progresiva. O sea, no vamos a... Había una expectativa más alta.
Sí, que, de lo que, genera, sí, que la que, generamos que, todos y nos las creemos,
sí,
todos también.
Y además con el tiempo que transcurrió, estamos esperando algo un poco más fuerte. Sin embargo, el anuncio es, con respecto al oro, que me recuerda un poco la ley Hamm-Burton, están hablando de 1999, cuando empezaron a prohibir a empresas americanas y ciudadanos americanos comercializar en Cuba, y que incluso ahí nace lo que llaman la primera ley transnacional, que empiezan a obligar a empresas filiales americanas en el extranjero a no negociar con Cuba.
Lo que ha dicho la administración, están asfixiando a estos,
sí,
tres países, bueno, básicamente también.
Más que asfixiar, fíjate que le hablo de una red de corrupción, uh-huh, porque la asfixia va a los funcionarios que se están enriqueciendo con el oro y la venta de oro. Y además hay algo muy puntual. Estados Unidos se está comportando con Venezuela como, al principio, progresivamente, primero una amenaza, y ahora se está comportando como un enemigo, porque este oro que antes iba a Suiza para evitar el bloqueo y tratar de obtener dinero para robárselo, porque es un dinero que no llega,
sí,
además
a los bolsillos de ellos, a las arcas de ellos.
Sí, no llega a las medicinas, no llega a los hospitales, no llega a la comida, sino que llega a ellos, y ahora se lo está dando a Turquía, que además con eso está fomentando un comercio ilegal del oro con un enemigo de los Estados Unidos también.
Entonces, además, generando un ecocidio también en el sur de Venezuela, un ecocidio y un drama humanitario que también fue descrito por el funcionario de seguridad de los Estados Unidos.
Y fíjate que además en Venezuela en estos días hubo una masacre
allí mismo.
Por producto del oro, porque empiezan las bandas a pelear por él.
Rápidamente, sí, quiero una respuesta breve. Se le preguntó sobre la intervención y la respuesta fue que no la ve todavía, una intervención, sí, militar. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, bueno, fíjate, definitivamente, y vuelvo otra vez a la lectura, vienen sanciones progresivas, pareciera que no es el momento de una intervención militar, así lo está viendo los Estados Unidos, así lo está reflejando, no lo deja por fuera, sin embargo dice que las medidas van a endurecerse muchísimo más para poder llegar a un quiebre del régimen. Yo lo que creo que los Estados Unidos está evitando también tener que tomar esa decisión.
Bueno,
está llegando todas las medidas para evitar llegar a una intervención.
Te agradecemos tu presencia, vamos a hablar también de Nicaragua, pero mientras tanto volvemos al estudio con Margarita y Amado.
Muchísimas gracias, Alejandro Marcano, por supuesto, con tu invitado Rafael Domínguez. Interesante el tema sobre el oro y el negocio del,
claro,
oro, y que ha sido víctima, o sea, víctima no, ha sido parte de las sanciones.
Se está hablando ya de la troika de la tiranía.
Lo dijo...
Como lo describió el propio...
Lo describe Bolton en su discurso, utilizó palabras o sea, incluso habló de la troika de la tiranía, habló de fuerzas destructivas cuando se hablaba de Cuba, Venezuela, Nicaragua, el triángulo del terror también utilizó este concepto.
Y sabes qué es importante también al empezar el discurso, que quizás hemos pasado por alto porque nos concentramos mucho en las sanciones, habló muy bien de los gobiernos de Colombia, con Iván Duque como presidente, uh-huh, de Bolsonaro, ahora recién electo presidente de Brasil, Argentina, pero interesante, habló muy bien del acercamiento con México.
Claro.
Países clave.
El acercamiento con México ahora. Ajá. Habría que ver cuando se produzca el cambio de gobierno en México, cómo será
López
la relación.
Obrador.
Ese es un buen tema. Vamos a pasar nuevamente a Alejandro Marcano. Alejandro Marcano, Manuel Abaunza está con él, nicaragüense. Vamos a tener ahora el ángulo de Nicaragua, el ángulo de un nicaragüense pues opinando sobre Bolton en su discurso, porque claro, los tres países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Alejandro Marcano.
Sí, señor Manuel, fíjese que estábamos viendo esto detrás de cámara y nos llamó la atención, estamos muy contentos todos, yo creo que cubanos, venezolanos y nicaragüenses, porque es la primera vez, esto es un hecho histórico en el que se esté tomando sanciones por parte de una presidencia de los Estados Unidos hacia tres países que se han convertido en los tres chiflados del socialismo. Su lectura.
Bueno, en general ese es el punto que yo veo como gran punto positivo y halagüeño y que anima mucho viendo hacia el futuro, y es el hecho de que hay algo que se ha oficializado por parte de la administración. Se venía diciendo a través de comentarios fuera de cámaras, etcétera, de que la administración estaría planeando tal y tal cosa contra esta troika del mal, ¿verdad? Como la han definido bien. Ahora ya se ha oficializado que vienen esas sanciones y yo no creo que esta administración se va a comprometer a decir algo que no va a llevar al...
Usted como diplomático, generalmente nosotros nos hicimos la expectativa de esperar algo más fuerte y funciona así la diplomacia, se anuncia, pero viene.
No, yo creo que ahí hay un juego de la media, no hay duda, ¿verdad? Se crean unas expectativas más allá de lo que realmente pueda suceder, ¿verdad? Pero no hay duda que te deja inevitablemente un pequeño sentimiento de frustración, pero no hay que verlo como una cosa negativa, todo lo contrario. El hecho de que ya se ha pasado a aquello de que antes se miraba, se decía, o los enemigos de los Estados Unidos han dicho que los Estados Unidos ven a América Latina como el patio trasero, pues eso se acabó. Aquí dice la administración, voy para adelante y voy con todo, ¿verdad? Hay un punto importante, dijo el embajador Bolton que el presidente Trump, a la pregunta de Ambrosio Hernández, conoce muy bien a estos dictadores. Yo creo que le falta conocer un poquito más, porque estos dictadores no entienden de paños tibios. A estos dictadores hay que irles con todo, con la mano fuerte, y ojalá que pronto, y no anunciarlo tanto, sino hacérselo llegar.
Muchísimas gracias, embajador Manuel Abaunza, por estarnos acompañando en los estudios, en esta transmisión, esta cobertura especial. Volvemos con ustedes, Margarita, Amado.
Gracias, Marcano, y gracias también, por supuesto, a Abaunza, por estar con nosotros en esta cobertura.
Análisis especial. Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba. Vamos a pasar ahora a la Torre de la Libertad, para dar un resumen ya, al finalizar esta cobertura especial, con nuestro colega Tomás Regalado. Tomás.
Margarita Amado, aquí nos encontramos ahora con dos personas muy conocidas en la diáspora Venezuela. Si es David Smolansky, que es el exalcalde en Venezuela y también es uno de los directores regionales del refugio de los venezolanos para la OEA, y también Carlos Vecchio, representante internacional del grupo Voluntad Popular. A ambos, los anuncios del embajador Bolton referente a Venezuela, ¿son anuncios positivos? ¿Las expectativas fueron altas? ¿Fueron alentadores para ustedes?
Yo creo que es muy importante lo que hoy anunció el embajador Bolton, porque se trata precisamente de lo que hemos venido trabajando desde hace varios años, especialmente quienes estamos en el exilio, que es que en un mundo cada vez más globalizado es fundamental la presión de la comunidad internacional para rescatar la democracia en Venezuela, para restituir el Estado de Derecho y para que haya abundantes oportunidades para los jóvenes, para las próximas generaciones. Haber diseñado esta sanción específicamente contra el sector de oro, contra el sector minero, que se ha convertido en una fuerte alternativa de petróleo, al petróleo para el régimen de Nicolás Maduro, y con eso mantenerse en el poder, sin duda alguna representa un golpe en el estómago al régimen, que estamos seguros lo va a debilitar, los va a lesionar, y que esto sea la continuación de esa presión internacional que se necesita, sobre todo de cara a los próximos meses, especialmente con la intención que tiene Maduro de seguir usurpando el cargo a partir del 10 de enero.
Alcalde, muchas gracias. Bueno, Carlos, cada vez que estamos viajando nos encontramos en diferentes lugares, nos encontramos en los pasillos de la Casa Blanca y también en los pasillos del Congreso. Sé que tienes una relación muy buena con esta administración. ¿Contento con lo dicho?
Sin duda, yo creo que yo destaco varias cosas. Uno, que pone en la agenda el tema de Venezuela nuevamente hacia Latinoamérica y que lo haga desde Miami tiene un mensaje simbólico, y que lo haga Bolton directamente mucho más. Demuestra el compromiso de la administración de restablecer la democracia en Venezuela. Lo otro que destaco es cómo vincula Cuba, Nicaragua y Venezuela como un eje del mal y mandándole ese mensaje a toda la región. Esto es un eje del mal. Nosotros estamos obligados a restablecer la democracia. El tercer aspecto que destaco es que dice, no es momento de bajar la presión, es momento de aumentar la presión. Y eso lo compartimos, y eso fue lo que le acabamos de decir mientras lo saludamos, que compartimos el criterio de que la presión tiene que aumentar lo más que se pueda. Y finalmente, creo que es uno de los aspectos, digamos, que se tienen que tomar en cuenta, que las sanciones no solo pueden ser de Estados Unidos. Y él lo dijo, no esperen que solo sea todo Estados Unidos. Esto es un llamado a toda la región y también a los aliados de la Unión Europea para que nosotros restablezcamos la democracia. Es un compromiso de todos. Ya, entonces, en eso nos damos por satisfechos.
Jair Bolsonaro ahora en Brasil, Iván Duque también.
Bueno, es clave. Brasil es el monstruo de Latinoamérica junto con México, pero que tener Brasil, que es frontera con Venezuela, y Colombia, que es frontera con Venezuela. El día de ayer se dio el grupo de Lima en Colombia para aumentar la presión para buscar un desenlace en Venezuela. Esto viene a sumar ese esfuerzo. Yo creo que el mensaje es entender que esos regímenes atentan contra toda la región y que esto no es solo responsabilidad de los venezolanos, sino de todos los demócratas del mundo.
Carlos, David, muchas gracias, gracias a ambos por estar con nosotros aquí, gracias, en este programa especial. Margarita, Amado, bueno, ya nos despedimos en estos momentos, pero ya se sabe que el embajador Bolton dijo que en días venideros ya viene más de una docena de compañías que están vinculadas al régimen de Cuba, que posiblemente tendrán sanciones nuevas y también otras más. Por ahora, claro, Esto es todo por mi parte, aquí desde la Torre de la Libertad. Se despide ustedes Tomás Regalado y tendremos más cobertura total, noticieros de las 5 y de las 10.
Muchísimas gracias, Tomás Regalado, excelente trabajo. Yo creo que lo apuntaba al final, podemos esperar, lo dijo Bolton, lo anunció, la Casa Blanca va a anunciar más empresas que entrarán en estas sanciones, empresas sobre todo vinculadas con el mundo militar en Cuba, entrarán en las sanciones. En Venezuela anunció, ya hay un paquete de medidas, sobre todo la comercialización del oro. Aparentemente Maduro, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está sacando a través del oro, le está sacando mucho del dinero con el que está entrando al país. Y bueno, pues también hay que hablar que lo que dijo Bolton en la sección de preguntas y respuestas, que el título 3 de la ley Hens Bolton, el controvertido título 3 que nunca ha sido aplicado, siempre ha sido pues postergado por
cada seis meses
por todos los presidentes desde 1996, este título 3 pudiera ser revisado.
Está pendiente.
Por el presidente
está
Donald
pendiente, Trump. Está pendiente. Y en el creo caso de Nicaragua, pues por supuesto, más presión.
Si hay una conclusión, Margarita, es que la administración de Donald Trump no levantará la presión sobre la troika, como dijo John Bolton, esta troika del mal que es Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Y por la mañana la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que Estados Unidos mantendrá el embargo comercial al gobierno de Cuba.
Efectivamente, yo creo que son algunos, a pesar de la votación en Naciones Unidas, yo creo que el discurso de Nikki Haley, la embajadora en Naciones Unidas, yo creo que pues sentó las bases de lo que va a ser también la política internacional de Estados Unidos. Así que yo creo que tanto el discurso de Nikki Haley en Nueva York como John Bolton acá en la ciudad de Miami, lo que sí podemos sacar en conclusión, aunque no tenemos medidas exactas, que es
algo viene.
Lo que queríamos, sí se va a mantener la presión contra el gobierno de Cuba, la presión contra el gobierno de Nicaragua, contra el gobierno de Venezuela. Y la relación Cuba-Nicaragua-Venezuela sigue en la administración de Donald
Como
Trump.
Como la troika de la tiranía.
Exactamente. Bueno, vamos poniendo punto final a esta transmisión. Queremos dar las gracias, por supuesto, además de todos nuestros televidentes, oyentes.
Y de Radio Martí.
Y los que nos siguen a través de las redes. Bueno, pues las gracias por esa sintonía. Pero también las gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión especial. Gracias también, por supuesto, a Tomás Regalado desde la Torre de la Libertad. Hemos sido Margarita Rojo, Amado Gil. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes a la audiencia. Este jueves 1 de noviembre, en esta versión abreviada de Hoy en Cuba, les habla Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. En media hora, pues, trataremos de llevar adelante el panorama informativo nacional en esta jornada con programas especiales aquí en Radio Martín. Muchos eventos sobre Cuba y hablaremos ya en breve, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Efraín García, un placer como siempre en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes en esta versión corta de Hoy en Cuba. Las buenas tardes a Luis Felipe y Omar. Buenas tardes, muchachos.
Muy buenas tardes, versión abreviada pero concisa. Nos vamos al grano.
Si breve, dos veces.
Bueno, cómo no. Bueno, Omar y Luis Felipe, dos eventos importantes. Primero, el voto de Naciones Unidas, 189, ninguna abstención, tres votos en contra, Estados Unidos, Israel y Ucrania. Aprobada nuevamente la resolución cubana, las 8 enmiendas norteamericanas, pues no pasaron, a pesar de que hubo muchas abstenciones. Es nuevamente doble rasero, ¿no?, de Naciones Unidas, muy preocupado por el embargo, pero no tan preocupado por el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Bueno, yo haría una precisión ahí, Tomás, el doble rasero de los países que votaron.
Porque, exacto, exacto.
Porque yo creo que hay que poner la responsabilidad exactamente donde está, ¿no?
Los votantes.
Porque son los países los que votan ahí. Yo creo que se repitió el ritual de siempre en el tema de la votación sobre el bloqueo, en el tema de las enmiendas. El hecho de que hayan habido abstenciones indica que hay un terreno donde trabajar. Porque para mí lo más importante que hay que tener en cuenta es que estos temas no son solo temas de discutirlos ahí en esta resolución de bloqueo. Yo creo que hay un campo en América Latina con lo que está pasando electoralmente para trabajar el tema de los derechos humanos en Cuba.
Vamos a escuchar, Luis Felipe, lo que dijo la embajadora norteamericana Nikki Haley acto continuación, concluida la votación, cuando lamentó el resultado.
Bueno. Naciones Unidas ha rechazado la oportunidad de intervenir en nombre de los derechos humanos. La Carta de Naciones Unidas compromete a todos los países la promoción de la paz, la seguridad y los derechos humanos. Hay muchas personas que piensan que la fe en las Naciones Unidas no viene al caso, y hoy hemos visto por qué. Nosotros queremos demostrar que seguiremos nuestras propias creencias, pero han sido los pueblos los que han salido perdiendo, y quien ha salido ganando ha sido la dictadura de Castro. El pueblo cubano se ha visto abandonado por la mayoría de los gobiernos del mundo, pero el pueblo cubano no está solo hoy. Estados Unidos les apoya. El pueblo cubano es nuestro vecino, son nuestros amigos, el pueblo que merece nuestro apoyo. Y queremos que se vean restaurados sus derechos, los derechos que Dios nos ha dado a todos. Derechos que nadie puede denegar a su propio pueblo.
Bueno, y también, como parte del colofón en la temática nacional, hoy a la 1 de la tarde, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pues habló allí en el Miami Dade College, en la emblemática Torre de la Libertad, acá en el sur de la Florida. Habló sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Habló de esta trilogía del Eje del Mar. Vamos a escuchar lo que dijo el asesor.
Este triángulo de terror, una troika de tiranía de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es causa de mucho sufrimiento humano. Impulsa inestabilidad regional. Y es un bastión del comunismo aquí. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acción directa contra otros tres regímenes para defender el Estado de ley, la libertad, la decencia humana en esta región.
Bueno, y allí también anunció el asesor de Seguridad Nacional la ampliación de dos entidades más que están incluidas en la lista de entidades controladas que no pueden negociar porque pertenecen al emporio militar cubano, y hubo también una medida ejecutiva en el caso de Venezuela en cuanto a los traficantes de oro que no pueden hacer negocio con empresas norteamericanas. También durante este evento, pues el asesor de Seguridad Nacional mencionó la labor de las Damas de Blanco, y tenemos precisamente dos opositores desde Cuba, de prestigiosas organizaciones. Presentamos al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer. No tenemos a Ferrer, pero sí creo que tenemos a Berta Soler. Berta, ¿estás ahí?
Para ti.
Buenas tardes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Pues durante esta participación del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, había una gran expectativa, se anunció que hay medidas de estudio, se plantearon estas dos que escuchaste, pero también hubo una referencia a las Damas de Blanco.
¿Berta? Bueno, mira, sí, yo escucho, yo estoy aquí presente. Buenas tardes para ustedes, los que están en el estudio, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Bueno, realmente quiero decirles que les estoy dando las gracias en nombre de todas las Damas de Blanco al presidente Donald Trump, pero también al embajador Bolton, pero también a la señora Nikki Haley, puesto por tener presente primeramente la labor que las Damas de Blanco estamos desempeñando dentro de Cuba a favor de la libertad del pueblo de Cuba, pero también de la libertad de los presos políticos. Quiero darle las gracias al presidente Donald Trump porque su gobierno se ha presentado fuerte, firme ante la violación de derechos humanos contra el régimen cubano y a favor y en beneficio del pueblo de Cuba.
Berta, ¿qué representa este pronunciamiento? ¿Cómo puede potenciar el trabajo de las Damas de Blanco dentro de Cuba?
Bueno, realmente esto pues nos da más fuerza para continuar nuestra lucha pacífica, no violenta, por la libertad de los presos políticos y obtener lo que queremos en Cuba, respeto a los derechos humanos y una Cuba libre donde existan libertades para todos los cubanos. Realmente no queremos ni lo vamos a defraudar, no solo al embajador Bolton, no solo al gobierno de Estados Unidos, vamos a defraudar a ninguna de las personas que toda una vida o que han depositado confianza en nosotras, pues nos da más fuerza para continuar esta lucha, no importa la represión, el hostigamiento de la dictadura, de los Castro Díaz Canel, pero vamos a continuar. Estamos más firmes, más fuertes que nunca y sabemos que no estamos solas.
Berta, el embajador John Bolton se refirió, cuando habló de ustedes, se refirió al valor que tienen ustedes al salir cada semana a las calles y por el trabajo que hacen también. ¿Esto está en concordancia con el reclamo que ustedes hacen día a día, principalmente por las mujeres que están encarceladas? ¿Te pudieras referir a ellas y que los queridos oyentes, quienes escucharon al embajador Bolton, puedan hacer un puente, ¿no?, entre ese reclamo y este respaldo que han dado ahora?
Bueno, quiero decirle que estamos muy contentas, muy orgullosas, y que se lo vamos a transmitir a las mujeres que no han oído y a las que están detrás de las rejas. Que esas mujeres están presas porque han salido día a día a las calles, al igual que nosotras, a exigirle, no a pedirle, a exigirle a la tiranía de los Castro Díaz Canel la libertad de todos los hombres y mujeres que están presos, que para nosotros todos son presos de conciencia, que han salido a las calles a exigirle al régimen cubano no solo la libertad de los presos políticos, sino también la libertad del pueblo de Cuba. Y vamos a continuar. Y sabemos que no estamos solos, pero una vez más repito, que nosotros queríamos y era muy necesario el pueblo de Cuba contar con un gobierno como el de Donald Trump, que le ha puesto bien el zapato, bien puesto al régimen cubano, y que tiene que seguir de esa forma, con mano dura, para que el régimen cubano ceda, el régimen cubano se vaya del poder, pero también que le dé libertad y derecho al pueblo de Cuba.
Bueno, gracias en La Habana, Berta Soler. Y pasamos a Santiago. Nos dice la producción que sí, ya tenemos el contacto con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, José Daniel.
Sí, buenas tardes para ti, para Omar y para Luis Felipe, para los oyentes también del programa.
Bueno, José Daniel, primeramente, sumado a lo que ocurrió por la tarde esperanzadora acá en el sur de la Florida con la participación del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, de cara a, al menos están estudiando nuevas medidas hacia el futuro, también a razón de las 10 de la mañana comenzó el debate de Naciones Unidas. Nuevamente, pues, 189 votos a favor, ninguna abstención y 3 en contra de la resolución presentada por el régimen castrista. Pero quisiera que tú destacaras que a la vez Estados Unidos es un esfuerzo porque naciones que votaron, como dice Omar López Montenegro, ahí en Naciones Unidas, Estados Unidos propuso 8 enmiendas que se reconocieran las limitaciones a la libertad de los presos políticos, todas las limitantes de derechos individuales y civiles, y sin embargo tampoco fue aprobada. Esto muestra la doble personalidad de todas estas personas, todas estas naciones que votan en Naciones Unidas.
Sí, mira, ahí quienes votan son los gobiernos, no son los pueblos que sufren violaciones a los derechos humanos. Mira, más de 100 naciones de esas que ellos estaban votando violan en mayor o menor medida a los derechos humanos, y muchas son oprobiosas tiranías. Y otras naciones, como son los países de Europa Occidental, son naciones democráticas, naciones que defienden los derechos humanos, pero que vienen con una política hace ya bastante tiempo de cierta complicidad con el régimen castrista, política de apaciguamiento. Se olvidan que fue Estados Unidos quien tuvo que liberarlo de los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial, porque con su postura débil ante el nazismo alemán, pues Hitler tenía toda Europa en sus manos, a su merced. Y desgraciadamente esto ocurre también. Si los pueblos fuesen quienes votasen, ahí, el régimen castrista haría completamente ridículo. Pero lo bueno, generalmente son pocos. Lo importante es que los buenos sean fuertes, que los buenos tengan una postura clara, decidida y que actúen. Y eso es lo que parece que quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos. Soy optimista, aunque no me confío completamente, porque no creo en que solo con palabras se ponga en apuro a las tiranías. Se necesitan acciones, y después de todas las acciones durante la política de la administración Obama, dándole la oportunidad al régimen Castro comunista de mejorar su historial en materia de derechos humanos, emprender un camino hacia la democratización de Cuba, liberación de los presos políticos, después de que hicieron todo lo contrario y aumentaron la represión, sobran los argumentos morales para arrinconar con la mayor energía, con la mayor fuerza, a tan oprobioso sistema, a tan oprobiosa tiranía, a Venezuela, a Nicaragua. Estados Unidos tiene la moral y tiene la fuerza suficiente como para hacer que todas estas cuestiones terminen. Y cuando estas cosas terminen, entonces el pueblo de Cuba sabrá decir, y el gobierno de Cuba, electo democráticamente, quiénes le dieron la mano al pueblo cubano y quiénes le traicionaron, como ahora están haciendo todas estas naciones y hasta esos gobiernos de Europa Occidental que está en cómplice de tan oprobioso sistema.
José Daniel, la presentación de 8 enmiendas por parte de Estados Unidos durante la discusión del tema del embargo, que me parece una maniobra política muy bien pensada, de hecho crea como un precedente, como diciendo, ok, el tema del embargo se puede discutir siempre y cuando se discutan estos temas de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. ¿Se pudiera convertir esto en una política de, digamos, de toma que el embargo sea negociable a partir de el cumplimiento de los derechos humanos en Cuba y estas libertades que presentan las 8 enmiendas de los Estados Unidos? ¿Crees que esto abre camino a una política más amplia, más allá del marco de Naciones Unidas?
Por supuesto, todo está en que Estados Unidos sepa esgrimir, repito, las razones y la fuerza, ¿no?, que tiene para echar adelante este tipo de enmienda y este tipo de política. Quiero incluso manifestar mi felicitación, no solamente a Estados Unidos, sino también a Israel y a Ucrania por la votación que tuvieron Israel y Ucrania en el caso de estas enmiendas. Y una media felicitación para los 60 y tantos que se abstuvieron. Pienso que más adelante lo piensen mejor y sepan que hay que actuar de una manera más clara, más humana, moral y firme en casos como este. Si Estados Unidos, Omar, Tomás y Luis Felipe, emplease ciertas políticas con moral, con ética, que presione, que el régimen cubano sí sabe emplear muy bien, el régimen cubano se viese en una situación pero tan difícil que, de otra manera actuaría. Estados Unidos tiene en sus manos mecanismos para hacer que muchos de esos países que son cómplices con la tiranía por negocio, porque el régimen le envía mano de obra barata, médicos baratos, etcétera, etcétera. Estados Unidos tiene en sus manos mecanismos para presionar y decirle, ok, tú votas de tal manera o asumes tal postura por tal o cual interés. Mira, vas a perder esto o vas a perder esto otro si no lo haces de la manera ética y responsable que te corresponde hacerlo.
José Daniel, el ánimo de la organización que representas y de un expreso político como eres ante la votación de un numeroso grupo de países democráticos y como ha quedado demostrado, ¿qué piensa alguien que trata de liberar a su país, que ha sufrido la cárcel y que ve un ejemplo como el que se ha dado hoy en Naciones Unidas?
Apenado por ese gobierno, por estas delegaciones que votan de esa manera inmoral y con, un optimismo muy grande, dado que Estados Unidos sigue siendo un buen aliado de la libertad y del respeto a los derechos humanos en todo el continente y en todo el mundo, y que esperamos que incremente, ¿no?, la presión sobre esta tiranía, que tome medidas de verdad enérgicas. Y aún más esperanzado porque el pueblo cada vez entiende mejor que la culpa del hambre, la miseria, la falta de derechos y de libertades no es de ningún embargo ni se va a definir en Naciones Unidas. La culpa es del régimen castrocomunista que te vende, estamos rodeados de mar, y por poner uno dentro de 150.000 ejemplos, te vende un kilogramo de pescado a $25, que es lo que ganaría un obrero bien pagado en un mes de trabajo. La culpa de toda la miseria, de todos los problemas del pueblo cubano, el pueblo cada vez lo identifica mejor, es del régimen castrocomunista, y cada vez son más los cubanos y cubanas, como la de Damaso Blanco y como otros muchos compatriotas, que deciden que solo nuestra lucha decidida con el apoyo de naciones como Estados Unidos podrán resolver el problema.
Pues las gracias en Santiago de Cuba, pues al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Y cerramos esta versión corta de Hoy en Cuba, aquí Luis Felipe Rojas, Omar y Tomás. Cerramos allá en Puerto Padre Las Tunas con el abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, para Luis Felipe, para Omar y para todo el equipo de Radio Martí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los cubanos, bueno, que hoy se sienten un poco defraudados.
¿Cómo no? Precisamente fue el voto, como siempre, de la delegación cubana, la resolución en Naciones Unidas, 189, y ninguna abstención. Por la tarde, que es a lo que quiero específicamente referirme contigo, Alberto, y también me imagino que Omar, pues había y se dio una reunión con el asesor de Seguridad Nacional en un lugar emblemático de Miami, la Torre de la Libertad, que sirvió de sede y de recepción a miles y miles de cubanos perseguidos por la dictadura castrista en la década del 60. Ahí estaba una gran cantidad de exiliados, pues John Bolton habló del tema, o sea, el asesor de Seguridad Nacional, de ampliar hacia 12 entidades que controlan los militares cubanos que no pueden negociar con empresas norteamericanas, y se habló de una enmienda nueva también en el caso venezolano en cuanto pues a las exportaciones ilegales de oro y demás que no pueden negociar con empresas norteamericanas. Pero, y es donde quiero ir contigo, existía la perspectiva, estaba corriendo en las redes sociales, en medios de comunicación, de que podía existir la perspectiva de que se suspendiera, se aplicara la suspensión del título 3 de la ley Gemberto. Como todos sabemos, desde 1996, cuando se aprobó, todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, no la han puesto en vigor. Estamos hablando de la reclamación ante tribunales norteamericanos de expropiados, tanto norteamericanos como cubanos americanos, y que empresas hoy en día que tienen negocio acá en suelo norteamericano, en Cuba, operan en propiedades que fueron confiscadas. ¿Cuál es el problema con esto?
Mira, yo no me explico por qué tanto tiempo, porque llevamos 26 años ya con esas suspensiones, ¿verdad? Yo no sé incluso por qué las personas que se vieron afectadas no hicieron derechos, ellos personalmente hicieron uso de su derecho y pudieron incluso aplicar leyes que existen, que son universalmente aceptadas, como procesos de amparo y demás. Mira, a Tomás, Luis Felipe y Omar y todos los que me están escuchando, las revoluciones son fuentes de derecho. Luis Felipe me hacía una pregunta una tarde de esta sobre los procesos viciados. Y entonces vamos a ver que la revolución cubana, como causa jurídica,
es un hecho viciado. ¿Tú sabes desde cuándo? Desde el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro, el 26 de julio, que es una persona jurídica tomándolo en cuenta, sí, y él hace su defensa por el asalto al cuartel Moncada, él dice de 5 leyes que aplicaría una vez tomara el poder. Y una era la restitución de la Constitución de 1940. Y en lugar de restituir la Constitución de 1940, pues la reformó. Pero si ustedes van ahí a la historia mensolera, verá como el doctor Castro Ruz dijo que instauraría la Constitución de 1940 y solo no tomaría poderes legislativos, sino que sería su revolución, tomaría los poderes ejecutivos hasta que en el momento oportuno se convocaran a elecciones y demás, y el pueblo o mantuviera la Constitución o la restaurara. Eso no sucedió. Y entonces todas las confiscaciones que se llevaron en Cuba, cuando usted lo va a ver, acorde al derecho internacional y acorde al mismo derecho cubano de la Constitución de 1940, es ilegal, porque la Constitución de 1940 decía que usted podía, o sea, el Estado podía nacionalizar determinadas empresas, expropiar por interés público, pero usted tenía que resarcir, y eso tenían que hacerlo los tribunales, no era el Poder Ejecutivo quien llegaba y con una ley que decía, te quité esto y punto aparte, como está sucediendo todavía hoy. Así es que mira, yo digo que sí, que tiene muchos asideros jurídicos, y no me explico por qué esas personas que se vieron o que están, digamos, lesionados sus derechos, incluso hoy alguien habló que dijo de daños y perjuicios. Sí, no son solo los derechos, sino que también hay daños y perjuicios.
Bueno, el problema es que, Alberto, mientras el presidente no autorice ese título 3, y por eso el título 3 se mantiene en suspensión, mientras no se autorice, entonces no pueden presentarse las demandas porque no están autorizadas dentro de la ley. La pregunta es, en caso de que se pudieran autorizar esta demanda, ¿qué efecto pudieran tener sobre el régimen castrista? Y la otra pregunta ¿es factible aplicarla? Alguna gente habla de una posible guerra económica con aliados de Estados Unidos en Europa y otros continentes.
Yo no pienso en guerras económicas y ni pienso que factible es. Claro está que lo que debían resarcirse a las personas que fueron perjudicadas y entonces sencillamente pudieran establecerse lo demás. Porque lo otro es, mira, es como si alguien roba y luego vende ese producto robado. En derecho común normal, no en el derecho internacional, no es, eso tiene un nombre, es un delito, eso es receptación. Y entonces digamos, mira, el hotel Habana Libre, ¿cómo se llama ahora? No sé, ayúdenme.
Ahora.
Tiene otro nombre, pero sí. Habana Hilton. Habana Hilton.
No, era Habana Hilton.
El Habana Hilton, ¿te refieres a su nombre original?
Lo dijiste tú, es Habana Libre.
Yo creo que ha vuelto a los...
Tiene otra cosa ahí, Luis Felipe, tiene otro nombre también.
El de la otra compañía.
Efectivamente, de la compañía que es, Luis Felipe. Mira, entonces sencillamente, ese hotel pertenece legalmente a los trabajadores de gastronomía. Ese hotel fue construido con el capital del fondo de retiro de los trabajadores de gastronomía, sencillamente, de Hilton tenía el nombre. Eso está ahí, yo supongo que el doctor Lazo y demás se llevarían o tendrían, ustedes deben de tener en algún lugar todos los documentos, ¿no? Y hoy pertenece a una compañía española. Ven acá, hay principios jurídicos internacionales que son inviolables y que subyacen, no los puedes quebrantar de un día para otro. Eso, y éticamente, bueno, usted no puede ir contra sus propios actos, ¿no?
Alberto, y también quisiera brevemente que tú dieras un acercamiento a esto. De todas maneras, en la nueva reforma constitucional, el tema de las confiscaciones está bien claro, pero a diario, y no estoy hablando de propiedades, de la envergadura de un hotel, ni mucho menos, los cubanos son despojados de sus propiedades y tienen que arar la mar de, vamos a decir, gestiones burocráticas para que le devuelvan al menos un teléfono. Qué factible sería medidas internacionales cuando internamente el gobierno sigue robándolo a los ciudadanos y los ciudadanos siguen debajo de esa marea burocrática?
No, mira, Luis Felipe, hoy día, no, eso yo te lo decía, hoy día sencillamente le confiscan, no un teléfono, le confiscan una casa, ¿oíste el caso de Nibardo la semana pasada?
Claro, no, pero eso es mayor, digo, ajá, incluso cosas menores.
Ajá, bueno, efectivamente, cosas menores, sí, que te confiscan determinadas y no tienes derecho a reclamar. Y en la llamada nueva constitución ya prevé que tú puedes ir a los tribunales. Claro, mira, déjame decirte algo, hay un artículo ahí, no recuerdo cuál es, en la constitución vigente es el número 10, no sé cuál es en el proyecto, pero para tú reclamar tú tienes que tener primero ya la anuencia del jefe superior de esa institución. Por ejemplo, en el caso de planificación física, ellos querían confiscarme mi casa. Tenían que tener la anuencia, digamos, del presidente del Instituto de Planificación Física, cosa que no fue así. Cuando eso se fue abajo, te estoy poniendo un caso personal. Sí. Pues bueno, ahí mismo ya se cayó todo. Pero en el caso de que los jefes superiores no dan el visto bueno, digamos, de un acto que hizo el inferior, no procede solicitar la reparación. Pasan esas trampas, sí, tú tienes razón. Bueno, nada, yo pienso que en el caso, contestando, sintetizando tu pregunta, Omar y Tommy, la retroactividad de la ley no puede afectar ningún derecho constitucional. Es un principio jurídico universal y entonces todas esas confiscaciones afectaron la Constitución de 1940, que era la que estaba vigente, y sencillamente una Constitución que fue reformada de forma ilegal por el Consejo de Ministros de Fidel Castro, que dijo él mismo, está ahí en su declaración, la llamada Historia Más Soberá, que él no tenía ni su gobierno tendrían facultades legislativas. Bueno, está viciado todo lo que ellos han hecho, ¿no?
Como no, gracias a Alberto Méndez Castillo. Luis Felipe y Omar, cumplió la ciudadanía del Estado su promesa. Liberaron a Junior Verges González, por razones de tiempo no estuvimos. Hoy lo detuvieron otra vez por la mañana y está preso porque habló ayer con nosotros.
Bueno, pues hay que darle seguimiento
mañana,
a ese caso.
Mañana le damos el seguimiento. Gracias a Luis Felipe y Omar, un placer haber estado con ustedes. Se nos acabó el tiempo en Hoy en Cuba, este jueves 1 de noviembre. Las gracias también al resto del equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego en esta tarde agitada de muchas noticias, nuestra colega Caris Roque y tras la noticia. Nos vemos mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.